Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. El placer de admirar. Juan Luis Arzuaga en Radio Nacional de España.
Buenos días, buenas tardes. A mí me preguntan a qué voy a la montaña y por qué salgo a la naturaleza. ¿Qué se me ha perdido? Me dicen, ¿qué se te ha perdido en las montañas? Y yo digo, bueno, pues yo a las montañas voy con humildad. Yo voy a aprender. Porque las montañas son sabias y yo soy ignorante. Entonces voy a que me enseñen, a que me eduquen. Eso es a lo que voy. Bueno, pues vamos a hablar hoy precisamente de montañas sabias, de montañas y de geología, de aprender de las montañas con un auténtico experto y que además lo pone en práctica. Esta filosofía como montañero y como divulgador, como montañero, como investigador científico y como divulgador científico, es decir, desde todas las vertientes. Hoy nos visita Luis Carcavilla, que es geólogo que trabaja en el Instituto Geológico y Minero y además es montañero. Y además de ser montañero y de estudiar las montañas, pues las cuenta y hace divulgación. Y ha escrito un libro muy recomendable, imprescindible para los humildes que van a la montaña a aprender, que se llama Montañas y que yo recomiendo a todo el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Hola, buenos días, un placer estar aquí.
Ese libro que has escrito de montañas es un libro en el que cuentas, bueno, sobre todo es un libro que se cuenta la historia de las investigaciones sobre cómo se forman las montañas, ¿no?
Sí, sobre todo lo que cuenta es cómo hemos descubierto cómo se forman las montañas, que es una historia muy bonita, no solamente explicar cómo se forman, sino qué hitos científicos ha habido para entender cuál es su origen.
Qué bien. Bueno, pues vamos a empezar entonces a hablar de las montañas del mundo, ¿no? Vamos a hacer un mapamundo de las montañas y vamos a empezar por la geografía. En el mundo hay montañas muy altas y hay montañas más bajas. Podríamos pensar que las montañas más altas son las montañas más jóvenes, las que se han formado hace poco tiempo o las que se están todavía formando, y que las montañas viejas son las que están ya desgastadas. Por el tiempo ya se sabe que va gastando. Bueno, haznos una panorámica general así de las montañas del mundo, de que no es poco pedir, pero
no. Hay una cosa muy curiosa y es que hay montañas en todos los rincones del mundo, en todos los continentes, en todas las latitudes, de todas las dimensiones, con lo cual podríamos pensar que la Tierra es un planeta eminentemente montañoso, pero la realidad es que no lo es. Cuando analizamos la altitud media del planeta, vemos que solo un 3% del planeta está por encima de los 2.000 metros de altitud. Es decir, que en la Tierra las montañas, a pesar de ser muy frecuentes y están muy distribuidas, no dejan de ser una anomalía. Eso es lo primero que llama la atención.
Pero parece que las montañas son sociables, ¿no? Que se agrupan.
Sí, 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 efectivamente. Precisamente por su origen, que luego a lo mejor hablamos de ello, las montañas se alinean en cordilleras y tienen cierta distribución. Su distribución no es al azar, tiene una justificación. Y eso precisamente es lo que llamaba la atención y lo que causaba quebraderos de cabeza a los geólogos en los siglos XIX y principios del XX, que no consiguen explicar una manera de que estuvieran en esas posiciones, por qué estaban ahí.
Que hay, ¿no?, unos, se ven como unos patrones, ¿no?
Sí, unos cinturones, unas... Sí.
Así a la memoria, que me vengan ahora, las montañas altas, pues tenemos el Himalaya, ¿no? Allá, claro. Pero también tenemos los Andes, eso, sí. Son unas montañas altas. Sí, sí. Y aquí en Europa, pues obviamente, bueno, tenemos las montañas rocosas.
Sí.
En Europa... Pues tenemos los famosos Alpes, claro.
La cordillera más estudiada del mundo, ¿no?
La más estudiada, sí.
Sí, es lo que dicen siempre.
Y además con participación española, ¿no?
Sí, sí.
En los primeros estudios de la geología.
Uh-huh.
Y luego tenemos los Pirineos, claro. Nosotros tenemos, uh-huh, nuestras montañas. Luego hablaremos de las Ibéricas. Uh-huh. Esas las dejamos para el final.
Vale.
Pero el resto, bueno, en África también hay volcanes muy altos, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos un poco la distribución, uh-huh, las grandes que hay en las montañas.
Vale, pues si vemos un mapa así del mundo, lo primero que nos llama la atención en cuanto a montañas es Asia Central, que es donde se sitúan las montañas más altas del planeta. No solamente el Himalaya, que todos conocemos, sino también otras cordilleras como el Tien Shan, el Pamir, el Hindu Kush, el Karakorum. Todas esas montañas hacen un nudo de cordilleras, que es donde se sitúan tanto las montañas más altas que fuera de esa región no existe ninguna montaña que alcance los 7.000 metros. Y allí hay más de 250. Es decir, las 250 montañas más altas del mundo se sitúan en Asia Central.
Y por debajo, todas las demás están por debajo de los 7.000 metros.
Efectivamente. La que más se acerca sería la Aconcagua, que ya estaría en Sudamérica y que forma parte de los Andes, que no es la cordillera más alta, pero sí que es de las más largas, porque los Andes tienen casi 7.000 kilómetros. Se extienden prácticamente desde Venezuela hasta el sur de Sudamérica, hasta la punta, y bueno, continuarían incluso por la Antártida, ¿no? Que la Antártida tiene otro también cordillera bastante importante que la recorre casi de noroeste a sureste.
¿Y el pico más alto de la Antártida?
El Monte Vinson.
Ahí sí, estuvo Pedro Nicolás, que ha pasado por aquí.
Sí, y Jerónimo López. Sí, subieron juntos, fueron los primeros españoles.
¿Tú hiciste la tesis, además, con Jerónimo,
sí,
puede
sí,
ser?
Sí, ¿no? Sí, me dirigió la tesis Jerónimo, tuve ese privilegio enorme.
Qué bien, Nada. Bueno, y entonces, dinos algo en cuanto a las cronologías. Estas montañas, las más altas, digo. Porque tengo entendido que el Everest sigue subiendo, o el Himalaya está subiendo, o no. ¿Cómo va eso? ¿Qué cronologías? ¿Cuándo se forma esto, estas montañas?
Bueno, las montañas no se forman, como he dicho antes, al azar, ni geográficamente ni cronológicamente, sino que hay episodios de formación de cordilleras. Y puede ocurrir que muchas cordilleras se hayan formado en ese mismo episodio. Y eso ocurre, por ejemplo, con todas las cordilleras que hay desde el arco de Gibraltar hasta Indonesia. Eso incluye, por supuesto, todas las ibéricas, incluye los Alpes, incluye todas las cordilleras de Oriente Medio, la Asia Central, incluso lo que habría ya en la zona de Indonesia. Y todas esas cordilleras se formaron por un mismo proceso geológico. No significa que se formaran a la vez, pero sí en el mismo momento, por así decirlo, pero sí en el mismo intervalo. Y eso podemos ponerle una edad más o menos media, por ejemplo, para el Himalaya, de empezar a formarse hace unos 50 millones de años. Eso es, en tiempo geológico, es muy reciente. Son cordilleras muy recientes y muchas de ellas todavía activas. Por si hay terremotos, en los terremotos, cuando pensamos, pues son en la zona del Himalaya, en la zona de Turquía, en la zona del Mediterráneo, suele haber, ¿no? Otras cordilleras un poco más antiguas, pero que siguen siendo activas, por ejemplo, son los Andes, que también cuando hablamos de terremotos pensamos en Chile y en estas regiones de allí, ¿no? Esas son un poco más antiguas.
¿Y se siguen formando?
Sí. El Himalaya sigue creciendo. Lo que pasa que eso no significa que el Himalaya siga creciendo, no significa que el Everest vaya a ser más alto. Lo que significa es que la cordillera en conjunto sigue elevándose. Y muchas veces las cordilleras, con el tiempo, no crecen tanto a lo alto como a lo ancho. Es decir, que el Himalaya dentro de 20 millones de años, mucho más alto no creemos que sea, pero seguramente será mucho más ancho. Probablemente las montañas lleguen hasta el sur, hasta la India, o sea, lo que veis, la llanura del Ganges, esté comida ya por las montañas, que cada vez serán más anchas y ocupen más parte de Asia.
No estamos hablando demasiado de volcanes, porque algunas de las grandes montañas son volcanes, pero quizá tengamos la oportunidad más adelante, ¿no?, de entrevistar a algún vulcanólogo, pero algunas de estas montañas son volcanes, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que es verdad que los volcanes pueden tener un origen relacionado precisamente con estos procesos de formación de las montañas que se llaman orogenias, pero también puede tener un origen totalmente diferente y tener una ubicación fuera de los límites de las placas tectónicas, en el interior, y no vinculado a un proceso tectónico concreto.
Y luego, pero también hay montañas muy viejas, que son de la era primaria, que se decía, ¿no? Que son antiquísimas y que esas montañas deben estar muy desgastadas, ¿no? Solamente queda de ellas, pues casi solo las raíces de lo que fueron los grandes edificios, las grandes montañas. ¿Qué cordilleras hay de esas viejas?
Bueno, esas cordilleras en realidad es que ahora no son montañas. Nosotros lo que vemos son los cimientos, las raíces, como tú dices, de esas montañas, pero no vemos un relieve. Esto es como cuando vas a un yacimiento arqueológico de un templo romano y llegas allí y no hay un templo. Lo que hay son los cimientos, las columnas caídas, ¿no? Pues esto es igual. Vemos rocas que se han tenido que formar a profundidades de 15, 20, 30 o 40 kilómetros de profundidad y ahora están en la superficie. Si los cimientos son muy grandes, es que el edificio era muy grande. Si en este caso, si las rocas se formaron a mucha profundidad, es que la cordillera era muy alta. Y actualmente podemos ver, pues, esos cimientos, por ejemplo, en montañas no muy lejos de Pekín, hay algunas que están datadas de hace 2.500 millones de años, en la zona de la bahía de Hudson, por ejemplo, de unos 2.000 millones de años, en Finlandia también hay otros restos de otras antiguas cordilleras, pero si vas por allí no ves una montaña, lo que estás viendo es los restos, no, o sea, no ves un relieve.
Sí, bueno, pues ya casi nos vamos acercando a las montañas ibéricas, ¿no? Que tienen relación, por supuesto, con otras allí en Bretaña, en Escocia, de las que hablaremos enseguida. Pero que me parece que es el momento de que nos aquí pongas alguna música inspiradora.
Bueno, pues yo, para llevar un poco la contraria, que a veces no está mal, como vamos a estar todo el programa hablando de montañas, he elegido una canción con nombre de mar.
Ah, muy bien. ¿Y cuál es?
Pues yo creo que no hace falta presentarla si digo que aunque a mí me gusten las montañas y esté todo el día pensando en las montañas y en irme a las montañas, ¿qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y es que me gusta el Mediterráneo, sí. Me gusta ir de vez en cuando, soy de montaña pero también necesito un poquito de mar, me trae los recuerdos de la infancia, mis recuerdos agradables, de cariño, de mi familia, y para mí, se oía mucho esta canción en casa y para mí es una canción que me trae solo...
Es Mediterráneo, ¿no?
Mediterráneo de Serrano.
Ah, bueno, vamos a escuchar.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Bueno, pues es que le salió redonda, Mediterráneo, no se puede superar, es perfecta. Además tengo entendido que es algo así como la canción más escuchada o la que ha sonado más veces de, no sé si de, por lo menos en español o algo por el estilo.
Yo creo que esos son de esos hitos que tienes en tu carrera que dices, ¿y ahora qué hago?
Es eterno, no, esa canción, pues ha hecho.
Ha hecho, pero dices...
Tiene mérito, pero no, es una de sus cimas, de sus montañas, precisamente. Es una de sus cumbres. Bueno, entonces nos toca ahora pasar a las cordilleras españolas porque... Aquí tenemos, somos un país montañoso, el segundo país, estudiamos en el colegio, el segundo país más montañoso después de Suiza, ¿no? Y a mí me da un poco de envidia lo de Suiza, decía, bueno, qué pena, pero no está mal ser el segundo.
Eso ahora ha cambiado porque eso era en la Europa que estudiábamos nosotros, pero ahora que ya hay más países del este que ya se consideran que están dentro de Europa,
¿sí?
Pues ya
hay otros países. ¿Cuándo supera de los países
pues,
del este?
No lo sé exactamente, pero el otro día lo vi.
¿Por Rumanía, no, a lo mejor alguno de esos?
No, más de la zona báltica y demás que pillaban ahí. Sí,
que tiene altitudes medias. Claro.
Sí, eso es, porque al final es un...
Sí, claro, la altitud media.
Pero bueno, no vamos mal.
Pero no tenemos montañas tan altas como las de los Alpes, pero aquí los que han pasado amantes de la montaña, todos han comentado que quizá la cadena o la cordillera, no sé, más bella o la que prefieren al final, son los Pirineos.
Sí, a mí me pasa también.
Sí, ahí quizá no tenga a nivel social o general el aprecio, no reciba, ¿no? El aprecio que tiene entre los expertos, ¿no? Los expertos dicen, decía Pedro Nicolás, que es por su escala, que es una escala, bueno, pues muy humana, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, dándose un recorrido por las montañas españolas, por las nuevas, por las jóvenes, por las viejas, Y además hay una cosa que tienen las montañas que no se produce en biología, y es que las montañas se pueden rejuvenecer. O sea, en la vida de las de los individuos, de los seres vivos, no hay vuelta atrás, ¿no? El proceso no admite recuperación, pero las montañas, después de haber envejecido, pueden volver a ser jóvenes. Cuéntanos esto.
Bueno, eso es lo que le pasa, de hecho, a las montañas españolas, que no son ni las primeras ni serán las últimas que haya, ¿no? Y muchas de ellas, en el fondo, es el rejuvenecimiento de relieves antiguos, o por lo menos el rejuvenecimiento de rocas que formaron otras cordilleras en el pasado, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de que es como si construyen una iglesia utilizando las rocas de un edificio que había previamente. Las rocas ya estaban, pero el edificio nuevo está recién creado, ¿no? Pues eso pasa con algunas cordilleras. Y luego hay una...
¿Qué tenemos en España? ¿Qué cordilleras tenemos así?
Hombre, por supuesto, empezando de norte a sur, tenemos los Pirineos y los Picos de Europa.
Que son de las recientes, digamos,
sí,
¿no?
Bueno, es que hay una regla que la gente no conoce y que, sin ser absoluta, pero funciona
Europa,
muy bien.
No. En cambio, ¿no?
No, porque una cosa es la edad de la roca y otra cosa es la edad de formación de relieve. Entonces, tú puedes tener un edificio recién construido con ladrillos hechos ayer, o un edificio recién construido pero con rocas que fueron de otro edificio, como decía antes, ¿no? Y hay una regla que la gente no conoce muy bien y que digo que, sin ser absoluta, pero puede funcionar bien, y es que los relieves, las cordilleras de la península ibérica, cuanto más al norte, más antiguas son. Y esto se explica porque el continente africano empujó a lo que era la península ibérica hacia Europa, y entonces la colisión de la península ibérica con Europa empezó a formar unos relieves. Llega un momento en que esos relieves ya no pueden crecer más, porque esa corteza continental no puede absorber más deformación, y entonces esa deformación se transmite hacia el sur, y entonces empiezan a formar la cordillera ibérica y, por ejemplo, el sistema central, y luego posteriormente ya Sierra Nevada al sur. Es decir, que las cordilleras un poco más al norte son poco más antiguas que las que hay al sur. No estamos hablando de cientos de millones de años de diferencia, pero sí que estamos hablando de que, por ejemplo, el Pirineo dejó, vamos a decirlo así, de crecer hace unos 30 a 35 miles de años, y en cambio la cordillera bética sigue activa, y el sistema central en medio, y Picos de Europa en el otro lado. Es decir, que hay una cierta cronología, pero yo recuerdo que yo estudiaba que las montañas de Galicia eran antiguas porque estaban desgastadas y demás. Eso no es así. Las rocas de Galicia que forman las montañas de Galicia son muy antiguas, pero el relieve es todo de los últimos 40, 50 millones de años.
Sí, pasa lo mismo con la cordillera central, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Que las rocas son muy antiguas, son de hace 300 millones de años, 280, 340, una cosa así, según qué tipo de roca elijamos, pero el relieve es de hace 25 o 30 millones de años.
Pero hay unas tectónicas, unos procesos creadores de montañas que pliegan las rocas, vamos a decirlo así, uh-huh. Y otras tectónicas de bloque, ¿no?
Sí.
Que juegan con bloques que están rotos o que están...
Es que
articulan.
Dependiendo de qué roca afecte el esfuerzo tectónico, lo deforma, lo rompe o lo modifica de una manera diferente. Entonces hay algunas cordilleras que están formadas casi por grandes bloques de la corteza terrestre que están elevados y hundidos, y en cambio otras, por ejemplo, que están formados por grandes, lo que se llaman mantos de corrimiento, que es que prácticamente un terreno se superpone sobre otro y se desplaza hasta cientos de kilómetros, como ocurre en los Alpes.
Bueno, ya estamos viendo que la montaña, que es verdad que la montaña quiere aprender,
la montaña sabe
mucho. Nosotros sabemos poco y la montaña nos enseña todo. Bueno, pero entonces, ¿cómo se forman las montañas? Quiero decir que, bueno, ahí tiene que haber una explicación general para todas. Cada montaña tiene su explicación particular, porque eso es lo que pasa cuando en la ciencia, cuando en cualquier especialidad, se empieza primero con lo particular y todo parece diferente. No parece haber un patrón, no parece haber una causa general. Y luego ya finalmente, y eso es el gran momento en una disciplina, cuando se encuentra la explicación general, ¿qué explica cada uno de los casos particulares?
Bueno, pues la explicación general es relativamente reciente. La sabemos desde hace poco tiempo, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el Everest fue coronado en el año 53 y todavía no sabían cómo se había formado esa cordillera en 1953. En realidad esto se explica con la teoría de la tectónica de placas, que se formuló en los años finales de los 60 y principios de los 70, y que al final lo que viene a decir es que la corteza terrestre está dividida en una serie de placas tectónicas y que el movimiento de esas placas tectónicas provoca una serie de procesos, y uno de ellos es la formación de montañas. Y también, de manera muy resumida, el proceso que más propicia la formación de montañas es la colisión de diferentes continentes. Cuando dos placas se acercan, una se introduce por debajo de la otra y eso puede provocar que dos continentes se choquen. Y eso es lo que crea las grandes montañas. Por ejemplo, en el Himalaya fue la India, que era un continente aislado, se fue desplazando hacia el norte hasta que chocó con Eurasia, y entonces el resultado de ese choque es una gran arruga en la corteza terrestre, que es la formación del Himalaya. Y así lo podríamos ver con las diferentes cordilleras del mundo.
Aquí hemos hablado ya de la tectónica de placas como, bueno, para explicar los movimientos de los continentes, precisamente. Y ahora lo que estamos viendo es cómo esos movimientos de los continentes, o de las placas, son los que producen esos plegamientos, esos acortamientos de la corteza, ¿no?, que se levantan en forma de...
Sí,
de montañas.
Es curioso porque en uno, cuando lo analiza y lo piensa así, va viendo, revisa históricamente, el origen de la formación de las montañas ha sido la gran duda de los geólogos, aunque hubiera muchas otras. Pero al final es lo que intentaban explicar, por qué se formaban y por qué tenían ese patrón de distribución. Y hasta que no llegó la tectónica de placas, que es la última gran revolución científica que hemos vivido y que la hemos presenciado. A veces dices, ¿cómo habría sido vivir la época en la que Darwin propuso la teoría de la evolución de las especies y demás? Nosotros hemos vivido cómo ha funcionado. De hecho, yo en la facultad todavía tenía profesores que no creían en la tectónica de placas. Es decir, que hemos visto una gran revolución y todavía no está asentada del todo.
La hemos disfrutado, sí. Pero no sé si lo hemos sabido explicar, contar, porque no hay mucha divulgación científica de la geología. Hay más divulgación casi de la física o de la astrofísica o de la biología, no digamos, pero no me parece que haya mucha divulgación.
Empieza a haber cada vez más y cada vez hay más.
Y están los geolodías, ¿no?
Sí, y los geoparques y muchas iniciativas de muchas instituciones y muchos. Pero sí que empieza a haber gente, empieza a haber geólogos jóvenes, por ejemplo, que salen de la facultad con la idea de divulgar, no como un resultado o una parte de su dedicación, ¿no? Son investigadores, sino que... Y yo creo que la divulgación requiere mucho conocimiento, evidentemente, porque divulgar es difícil y simplificar requiere dominar la materia, pero también requiere una cierta formación especial. No cualquiera, creo, puede divulgar, por mucho que tenga buena intención, porque tiene sus técnicas, y como cualquier otra disciplina.
Sí. De esos mañas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y bueno, y además tú estás en una institución que hasta ahora era una institución dedicada sobre todo a la investigación, ¿no?, pero que ahora empieza a cada vez más a desarrollar su labor en la socialización del conocimiento, ¿no? Es un poco lo que ha pasado con todas las instituciones, quiero pensar.
Sí, efectivamente. Dentro del Instituto Geológico y Minero, la divulgación, se ha creado una unidad de cultura científica, por ejemplo. Este tipo de acciones lo que intentan es acercar a la población a lo que hace los geólogos, bueno, los profesionales de la ciencia de la Tierra, y para qué es útil esta ciencia, que es bastante útil para muchísimas cosas.
Bueno, o sea que efectivamente cuando salimos al campo tenemos la oportunidad de aprender mucho de la naturaleza, siempre y cuando tengamos, bueno, pues una preparación o un conocimiento, o al menos una curiosidad, ¿no? Una sensibilidad, que es a lo que aspiramos aquí a desarrollar, ¿no? Que la gente entienda que a la montaña, aparte de hacer ejercicio o de disfrutar de la contemplación, de las vistas, ¿no?, pues a la montaña se puede ir a aprender. Y que la montaña tiene muchas lecciones que darnos, ¿no? Y bien mirado también, esto es el espíritu de los regeneracionistas, de los que empezaron a acudir a la montaña, a llevar a los alumnos, ¿no?, a educar en la naturaleza, ¿no? Esta era la idea de la que se partía.
Eso es. Al final, detrás de estos paisajes, tú puedes llegar a interpretar cómo se han formado esos procesos o cómo ha sido el origen de esas montañas, ¿no? Y de hecho te he traído un regalo de un libro nuevo que he editado recientemente, que se llama Geología desde el campo base, y que es un libro de fotos, y que precisamente...
¿Es un libro para escaladores, para montañeros?
Efectivamente. Está editado por la editorial Desnivel, que evidentemente su público son montañeros.
Porque los montañeros también, los escaladores, tienen un poco este déficit, ¿no? Ellos conocen las propiedades de la roca en cuanto a adherencia, fragilidad y demás, ¿no? Técnicas, las propiedades técnicas en relación con la escalada, pero a lo mejor no se han preguntado,
bueno,
cuándo se formaron.
Yo creo que se preguntan mucho porque al final el ir mucho a las montañas te hace que te des cuenta de por qué unas son diferentes. Porque otras, o por ejemplo, te preguntan por qué aquí es más adherente la roca, aquí no, o por qué esta montaña es muy peligrosa por este lado y por este no, por qué es escalonada por aquí y por el otro es vertical.
Sí, pero por razones prácticas, ¿no? Pero tal vez
no tanto.
Por conocer,
sí,
por saber. En el, por ejemplo, en el Everest,
los
hay una, y esa famosa.
Las bandas amarillas.
Las bandas amarillas de calizas, cuéntame, dinos. Aunque sea un apunte.
Bueno.
Es una cosa que puede ver cualquiera que esté viendo una foto del Everest,
sí,
¿no?
Sí. Hay una.
Cualquiera que mire, ¿no? Pero cualquiera que entre en internet o que mire una foto del Everest. Sí. Va a ver en el perfil ¿no?
Sí, sí.
Que hay como una franja más...
Muy cerquita de la cumbre, sí.
Cuéntanos
sí.
esa...
Bueno,
de eso.
Es una capa de mármoles de color prácticamente amarillo, de color dorado, que tiene unos 180 metros de espesor y que son bastante antiguos.
180 metros.
Sí, no parece mucho, pero cuando lo ves en la fotografía se
ve. En la fotografía se ve muchísimo.
Y están inclinados así hacia el Tíbet. Son muy, muy llamativas. Y son un nivel muy resistente, muy duro, y que justo encima de ellos es donde se sitúa la cumbre sur y un poquito más arriba el escalón Hillary. Es decir, que el tipo de roca que tengan que atravesar los alpinistas condiciona totalmente la dificultad.
Y en relación con los escalones de la subida de Irvine y Mallory, sí. ¿Eso a qué correspondería? ¿Cuál de los escalones?
Las bandas amarillas están un poco por debajo de esos escalones, pero el tercer escalón, que es el que no se sabe si llegaron a pasar, por ejemplo, es un nivel de calizas de algares, o sea, que se ven perfectamente las estructuras de las algas, y es que yo creo que no hay mayor alegoría de lo dinámico que nuestro planeta que la cumbre del Everest, el techo del mundo, tenga fósiles de organismos marinos que se formaron en un mar tropical, cálido, bien iluminado, tranquilo y lleno de vida hace 460, 480 miles de años.
Yo creo que Darwin habría estado encantado de escuchar este programa porque era una de sus grandes preocupaciones. De hecho, Darwin fue geólogo. Sí, mucho sí. antes que biólogo y sí. durante mucho tiempo. Uh-huh. Y en su viaje alrededor del mundo con el Beagle en el barco, él lo que le preocupaba la geología, siguiendo a Humboldt, uh-huh. y el origen de las montañas era una cosa que le tenía preocupadísimo. Y ahora disfrutaría de saber que finalmente se ha encontrado la respuesta, ¿no?
Cómo se forma.
Es increíble, porque ahora ya conocemos cómo funciona la corteza terrestre, se dice pronto.
Y el interior, porque hay una cosa muy interesante, y es que el relieve de la superficie terrestre corresponde o responde de manera muy directa a lo que ocurre en el interior, a cientos de kilómetros de profundidad. El divulgador británico Richard Fortey decía con muy buen ingenio, con mucho ingenio, que el manto terrestre, que está a 600 kilómetros de profundidad, entre 600 y 2000 y pico, es como el subconsciente del planeta.
Ah, está muy bien explicado.
Es decir, no sabemos...
Pasan cosas que no
sabemos,
no vemos.
Cómo funciona, no sabemos tal, pero condiciona absolutamente lo que vemos en la superficie. Y eso nos enseña que la Tierra es un planeta mucho más complejo y mucho más interrelacionado de lo que pensamos. Y pensar que algo que ocurre a 2000 kilómetros de profundidad tenga reflejo en la superficie de manera directa no deja de ser fascinante.
Sí, sí, es impresionante. Se aprende mucho yéndote a ti también. No solo se aprende, bueno, yendo a las montañas sin ninguna preparación ni lectura, ni uno tiene al menos...
Es difícil.
Se puede hacer las preguntas, ¿no?
Eso
por
es.
Lo menos te puedes hacer las preguntas uh-huh. y buscar las contestaciones, ¿no?
Sí.
Las contestaciones están a la mano, ¿no? Se pueden encontrar en libros como este de Montañas tuyo, que es un recorrido histórico
uh-huh. sí.
por la historia de la investigación, y en este otro que me gusta mucho el título, Geología desde el campo base Himalaya Karakorum, pero este es un libro precioso con unas fotografías espectaculares, pero a lo mejor no todos tenemos la oportunidad de ir al Karakorum. Vas a tener que hacer uno de geología desde el campo base, pero de España, pero en realidad ya también lo has hecho, porque son las guías.
Sí, hay muchos.
De los parques nacionales,
por ejemplo,
¿no?
Parques nacionales que tengan montañas, pues desde el Instituto Geológico y Minero se han hecho guías geológicas con excursiones y demás, y luego empieza a haber publicaciones, pero sí que es un buen desafío escribir el libro de
o de los Pirineos, ¿no? Vaya usted a los Pirineos y
sí.
entiéndalo,
sí, sí.
o por lo menos aproxímese.
Por ejemplo, el Geoparque Mundial de la UNESCO de Sobrarbe, en su página web tiene 30 itinerarios geológicos autoguiados que tú te descargas tu folleto y puedes entender cómo se ha formado ese relieve o por qué hay una falla. ¿Y por qué hay una fuente de agua, por ejemplo, aquí? Pues es porque hay una falla que hace que un acuífero salga a la superficie, bueno, este tipo de cosas.
La geología es fantástica, además las rocas están a la vista, las tenemos
ahí. Eso es, no se mueven. Bueno, se mueven, pero no nuestra escala de tiempo.
Podemos disfrutar y bueno, pues a lo mejor cometemos el error de ir muy a la montaña, a lo mejor sobran prisas, ¿no? Tal vez, ¿no? También está bien el esfuerzo y el desafío, el reto físico, ¿no? Pero habría que combinar eso con otras aproximaciones más tranquilas, más pausadas.
Yo sobre todo creo que es con la inquietud, que como decías tú antes, puedes ir a la montaña y hacerte las preguntas y pensar, ¿y eso por qué es así? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué esta roca cambia de color? ¿O por qué ahora por aquí es fácil caminar y por aquí no? Y se pueden hacer muchas observaciones así en las montañas que realmente te das cuenta de que hay algo detrás que lo explica todo eso.
Y ya no nos da tiempo, hemos hablado mucho de la construcción del relieve, pero no hemos hablado nada de la extracción del relieve,
sí.
que también forma parte de una parte muy importante del modelado, al final, de lo que estamos viendo. No hemos hablado de la erosión, no hemos hablado de los valles formados por los ríos ni los valles formados por los glaciares, ¿no? Uh-huh. El glaciarismo que tenemos aquí también en nuestras montañas a la vista. Uh-huh. Bueno, yo creo que además una montaña con huella glaciar, por lo menos, ya pasa como a una categoría superior.
Sí, efectivamente. Y por suerte en la península ibérica prácticamente todas las cordilleras tienen huella glaciar, aunque sea en la parte más arriba, ¿no? Pero es muy evidente y efectivamente le da además un toque que pues, te permite interpretar de una manera relativamente sencilla el relieve y el paisaje y te evoca también a un pasado relativamente reciente. Había humanos.
Clima, claro, la historia del clima, allí, ¿no? Esto, por otra parte, ¿no?
Claro, sí. Y cómo eso ha condicionado pues incluso los usos del territorio actuales o la distribución de las carreteras o de los caminos antiguos responde a esos aspectos, al fin y al cabo, tan recientes.
Bueno, pues a todo esto, creo que te vas, ¿no?
Sí, me voy la semana que viene al Himalaya.
Cuéntanos un poco esto, brevemente.
Bueno, pues me voy al Himalaya participando en la expedición del alpinista Carlos Soria. Y aparte de intentar...
Un joven
personaje fascinante. Y aparte de intentar escalar el Daulahiri, que es la séptima montaña más alta de la Tierra.
Y que se nos resiste, ¿no?
Que se nos resiste, pero volvemos allí encantados, porque es un sitio maravilloso y lo hemos intentado ya.
Pero ya seréis muy populares en la zona.
Yo he estado pensando en empadronarme allí, porque con el ritmo de elecciones que llevamos en los últimos años, creo que las cuatro o cinco últimas me han tocado allí. Aparte de eso, sí que vamos a poner en marcha un proyecto de comunicación científica para intentar mostrar a la gente lo que hacemos los geólogos, cómo un científico trabaja en esos sitios.
¿Sobre la marcha?
Sobre la marcha, sí.
Vamos, o sea, que se va a poder seguir en línea.
Sí, en la página web del Instituto Geológico y Minero.
Ah, entonces explícalo para el público para que sepan dónde tienen que...
Bueno, pues en la página web de IGME.es, que son las iniciales de Instituto Geológico, Minero y España, pues ahí vamos a ir colgando información sobre las observaciones, un poco mostrar qué es lo que hace un geólogo en el Himalaya, qué es lo que hace un científico,
¿no? Un geólogo en el Himalaya se podría llamar la página, ¿no?
Es verdad, pues mira. ¿No?
Y nos va a ir contando lo que se ve por, aparte de lo que de la propia expedición, ¿no?
Sí, pero vamos, el objetivo es divulgar ciencia, no tanto divulgar una actividad deportiva como tal, pero aprovechando que estamos embarcados en ella.
Vas a tener tiempo y fuerzas y ganas ahí.
Sí, hombre.
Me imagino que te cansarás mucho, claro.
Sí, pero bueno, esto nos pasa como a todos. Todos tenemos deformación profesional y los geólogos, aunque estemos escalando, lo que estás fijándote es en el tipo de roca, en lo que...
Entonces vas a ir enviando información.
Eso es, un poco contando lo que veo, lo que se puede aprender en esos sitios, cómo se puede hacer un poco de ciencia en esos sitios, en qué aspectos fijarse, en qué no. Y vamos a ver qué tal sale. Es un experimento, pero creo que puede ser interesante.
Bueno, vamos a seguir, vamos a seguirlo con entusiasmo, por supuesto. Y recomendamos a todo el mundo que visite esa página y que vaya siguiendo el curso de los acontecimientos.
A ver si podemos decir lo que se ve desde la cumbre.
Y si luego además hacéis cumbre, pues mejor, ¿no?
Sí, pero
eso como además, ¿no? Hacer el trabajo de llevarnos a todos y enseñarnos esas montañas y esa geología, y si luego seguís la cumbre, pues todos nos alegraremos, sobre todo por vosotros.
Sí,
para que no tengáis que volver y por ahí ir a otra.
Y a otra montaña, que hay muchas y muy bonitas.
Y nos la contéis también, ¿no?
Eso es.
Para que nos contéis otra. Bueno, llega el momento triste de la despedida, aunque te seguiremos por la página web y por lo tanto no es una despedida completa, pero ahora me toca a mí poner una música.
Perfecto.
Y entonces te propongo esta, que a lo mejor te puedo acompañar. Yo creo que te va a ayudar, que te ayudaría. O sea, si te la grabas, te la puedes en unos cascos o lo que sea.
Perfecto.
Yo creo que os va a empujar a la cumbre. Entonces,
perfecto,
os sugiero que la utilicéis. Que es una sinfonía de montaña, se llama una sinfonía alpina.
Uh-huh.
Y es de Richard Strauss. Y bueno, pues a mí me entusiasma. Es cuenta musicalmente la subida a un pico de los Alpes y la bajada.
Uh-huh.
Y se van recorriendo todas las etapas. Hay cumbre, luego hay tormenta,
sí.
Es decir, hay de todo. Veo que la conoces,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, entonces voy a pedir a realización que la pongan pues allá por el minuto, por los 2:45, que es cuando se termina la noche y empieza, uno de los grandes momentos de la sinfonía, es cuando se produce el amanecer. Y es bastante triunfalista, ¿no? Todavía queda todo, hay que subir aún, ¿no? Pero al menos está llena, es un momento lleno de optimismo, de esperanza, de alcanzar la cumbre. Así que ahí va la sinfonía en vuestro honor, la sinfonía alpina, en el amanecer, porque estamos en el amanecer de la expedición.
Efectivamente, sí.
Y os queda por delante toda la subida. A lo mejor podemos en otro momento poner ya la cumbre.
La cumbre.
Donde lleguéis, sería... pero a la bajada hay una tormenta, tened cuidado.
Sí, sí, la bajada es importante.
La bajada es peligrosa, sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias, un abrazo, mucha suerte también a Carlos Soria. De nuestra parte, de todo el equipo.
Muy bien.
Y que estamos con vosotros en vuestra expedición. Y nada, pues citarnos con nuestros amigos, los oyentes, la semana que viene, el sábado a la misma hora. Un abrazo a todos. Hemos disfrutado mucho y pensamos seguir haciéndolo. Y mi agradecimiento para Manuel Bonilla en la producción y Curro Díez Azcárate en la realización. Un abrazo.
Thank you.